Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Está informado.
Con todas las dificultades que tenemos para el año que viene, es un desafío para los ingenieros, el motor turbo y todas las modificaciones. Este año no hay que olvidar que en las primeras carreras Red Bull iba muy bien en la crono y bastante mal en carrera. Se quejaban carrera tras carrera de los neumáticos hasta que los cambiaron y ahora ganaron 8 seguidas, ¿no? Por tanto, el año que viene hay que ver cómo nacen los coches, hay que ver los neumáticos cómo nacen también, ya que el coche se adapta mejor y si no se adaptan a los Red Bull, ojalá no los cambien.
No cabe duda de que se mira más al próximo campeonato del mundo que a este, porque el dominio de Vettel es una barbaridad, está manejando las carreras a su antojo. Hoy pole, victoria, vuelta rápida, todo uno. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Es que Vettel está milimetrando lo que se espera, ¿eh? Sale, consigue la ventaja necesaria, la rentabiliza, a falta de dos o tres vueltas, ya sabes que va a marcar la vuelta rápida. Es todo un, vamos, milimétrico.
Sí, está todo muy muy medido, está meditado hasta lo de los donuts, que ya sabe dónde lo va a hacer, ahorra gasolina para poder hacer esos trompos al terminar la carrera. Y de verdad que yo aplaudí muchísimo lo que hizo en India, me pareció una forma maravillosa de ganar un mundial, pero también es verdad que hacer donuts siempre al final resulta un pelín cansino. Y a mí me gusta mucho cuando Vettel gana como en Singapur, que de repente metió 25 segundos, porque le vimos correr, pero es que cuando gana con tanta facilidad, dices, hombre, es que estamos viendo a un piloto ir al 70% de lo que puede. Y yo creo que ese es el único pero que se puede poner a una trayectoria impecable, porque son 8 victorias consecutivas, es algo histórico, nadie lo ha conseguido hasta ahora, y además va camino de hacer 13 victorias en un año, que igualaría el récord de Michael Schumacher. Entonces ante esos números no se puede decir absolutamente nada.
Y 4 títulos, a ver cómo viene el futuro cercano, porque con la edad de que tiene y el potencial de su equipo, quizá no sea demasiado aventurar que puede destronar a Schumacher con sus 7 títulos, ¿no? El año que viene va a ser clave en este aspecto, ¿no?
Él es el objetivo que tiene. El objetivo que tiene, sin duda, es destronar a Michael Schumacher. Y lo sé por gente muy cercana a él. Él quiere ganar 8 títulos mundiales. Pero bueno, vamos a esperar. Lo que sí que es cierto es que tiene la rapidez necesaria, tiene un cochazo necesario para poder conseguirlo, y además la constancia también para conseguirlo, porque eso sí que es cierto, que cualquier piloto con el que hables te dice, oye, es que hay que estar siempre bien para poder lograr victorias, no volverse loco, no cometer errores, hacerlo todo a la perfección. Evidentemente te da más tranquilidad poder acelerar antes que los demás, frenar antes, pero fíjate Weber, ¿no? Weber, aunque el coche yo creo que no es exactamente igual, es un poco peor que el de su compañero, si se mete en un lío, si sale mal, si no está en el sitio adecuado, pues al final te puede ganar un Lotus, ¿no? Yo creo que lo está haciendo muy bien, que puede ganar muchos mundiales, pero también es verdad que al final el mejor piloto de Fórmula 1 sigue siendo Alonso, haga lo que haga Vettel, por una razón muy sencilla, porque es el que consigue, cuando lleva un botijo entre manos, sacar petróleo, y al final hoy en esta carrera lo ha vuelto a demostrar con un coche que no tracciona, que no tiene velocidad punta, que no puede hacer nada en el cuerpo a cuerpo, pues ha sacado un quinto puesto y al final un subcampeonato que yo creo que tiene más mérito de lo que pueda parecer.
Fernando ha lanzado ya un aviso a navegantes de cara a la próxima temporada, ha analizado lo que ha sido esta, el cambio de neumáticos, lo que ha favorecido eso a Red Bull. Bueno, ha dejado ahí varios mensajes en el aire importantes, a tener en cuenta.
Sí, sí, lo hemos escuchado en el corte. No quiere que se repita lo de este año. Y es cierto que tú imagínate que en un campeonato mundial de fútbol, de repente, a mitad del campeonato, se cambia la norma, se cambian las reglas, y entonces se juegan con 2 balones. Pues es lo que ha pasado este año, o se cambia por completo el balón, no sé, lo que ha pasado es que los neumáticos eran de una manera, y es verdad que hubo unas explosiones de neumáticos, pero se disputó una carrera en Nürburgring con esa construcción de neumático de principio de año, pero con medidas de seguridad, y no pasó nada. Al final cedió Ferrari, que creo que fue un error, cedieron todos los equipos y se acabó imponiendo un nuevo compuesto, que es que ha ganado todas las carreras menos una Vettel desde entonces, y de verdad que es que le ha ido a la perfección al Red Bull, a su manera, a su enfoque, ha sido el coche que más ha evolucionado, y al final se ha desdibujado el campeonato por completo. Yo insisto que por mucho que no podemos decir nada en contra de Red Bull por lo que está haciendo. Esto es muy dañino, que gane siempre el mismo piloto y que lo haga con esa suficiencia y que tenga un segundo por vuelta guardado para cuando lo pueda necesitar. Yo creo que no está bien, y está bien que meta presión. Yo creo que tiene que meter un poco de presión, no tiene que decir que los neumáticos no tienen calidad, como ha hecho alguna otra vez. Yo creo que eso era un error, eso que hacía Fernando Alonso, de atacar frontalmente a la calidad de los neumáticos Pirelli, y les ha enfadado muchísimo con eso. Pero sí que tiene que advertir: quiero los mismos neumáticos, sean los que empiezan la temporada, sean iguales a los que acaben la temporada. Yo creo que eso ha sido un factor que han mediatizado demasiado la temporada y que ha sido un factor, yo creo, malo de esta temporada 2013.
Hoy estás con Andy Souce, que nos decía esta tarde en la retransmisión del Gran Premio de Estados Unidos que prevé que el dominio de Red Bull se mantenga después de las modificaciones brutales, drásticas, que se van a imponer a partir de la próxima temporada.
A ver, lo que sí que es verdad es que no, lo que no voy a contar yo a la gente es algo que no es cierto. Se habla mucho de que va a importar poco la aerodinámica. Eso es falso. Los coches van a estar construidos con un punto de vista aerodinámico, y todo el motor, o sea, el monoplaza se hace en función el motor se hace en función del diseño que digan los creadores de cada equipo. Entonces, pensar que Red Bull se va a dormir de un año a otro, yo creo que no es creíble. Es un coche hecho por Newey, hecho por Promodrow, que es el ingeniero que va a ir a el jefe aerodinámico que va a ir a McLaren en 2015, y que es buenísimo. Es decir, que siguen siendo los números uno, y que hay enseñanzas de este monoplaza que pueden servir para el año que viene. No exactamente como lo que dice Andy, pero sí que es cierto que tiene, va a estar fuerte Red Bull. Ahora bien, el componente que hay es que puede haber un componente de fiabilidad, que los coches se rompan, que empiecen a romperse por esa llegada a los motores turbos. Seguro que habrá roturas, y ahí sí que puede haber una baza para los demás. Si el Red Bull tiene fragilidad a principio de año, se puede aprovechar Ferrari, Mercedes o el que pueda, y ahí sí que puede haber un flanco débil en ese comienzo de año. Yo creo que será muy importante empezar el año sin roturas, y a lo mejor así sí podemos ver otra Fórmula 1 con menos dominio de Red Bull.
En cualquier caso, la pericia del piloto también va a contar más que hasta ahora, ¿no? Sobre todo a la hora de administrar la gasolina.
Sí, claro. Yo creo que es muy importante también el piloto que sepa adaptar. Por eso digo que el comienzo del año 2014, y es verdad que ahora mismo todo el mundo lo está pensando, ten en cuenta que hablábamos de fiabilidad, ten en cuenta que va a haber en cada vuelta, en el minuto 30 y pico que había en Austin, 28 segundos van a ser eléctricos. Es decir, ahora la importancia del KERS es de 8 segundos por vuelta, 6 segundos por vuelta, ahora va a pasar a ser 30 segundos, es decir, casi un tercio de la vuelta. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que si te estás quedando sin gasolina y dependes más del eléctrico, tienes mucha menos potencia para usar. Entonces tendrás que ser muy inteligente a la hora de gestionar el combustible. Solo hay 100 kilos para acabar la carrera. Es un 25% menos de lo que necesitan los coches. Es decir, que va a ser complicado gestionar la carrera. Yo creo que el neumático no va a ser tan complicado, porque ya te digo yo que está preparando Pirelli unos neumáticos de piedra, unos neumáticos que duren muchísimo, porque no quieren repetir lo del año que viene. Es decir, no va a haber ese neumático que dé espectáculo, pero sí que es verdad que va a haber que acostumbrarse a otro tipo de Fórmula 1, a mucho uso de combinación eléctrica con combinación de gasolina. Por ejemplo, si tú te quedas una avería de KERS, te supone ir 3 segundos más lento que tu rival. O sea, puedes fulminarte. Bueno, que no KERS, que se va a llamar ERS el año que viene.
ERS,
es el ERS, Electronic Recovery System. Ya no es Kinetic, porque ahora hay más elementos de recuperación de la potencia. Y además, en vez de dar 70 caballos, va a dar 180. Es decir, que es mucho más importante, y puedes perder 3 segundos por vuelta y ser fulminado al final de una carrera si te quedas sin un ERS, que es lo que le ha pasado tanto a Weber este año. O sea, que es que te digo que es otro concepto, y que es verdad que los cambios, que en eso sí que es verdad que Alonso suele adaptarse bien, el que se adapte bien al cambio puede, a lo mejor puede dar la sorpresa, y eso es lo que hay que agarrarse. Aerodinámicamente, que nadie piense que ahora se van a despertar en Ferrari y van a hacer el coche del siglo, porque es que no estamos hablando
de... Ya sería hora también, de que Ferrari hiciera bien las cosas, porque siendo la escudería más importante del Mundial y la que seguramente más presupuesto tiene, hombre, pues es hora de espabilar también, ¿no? Que está muy bien que todos somos muy coleguitas de los de Ferrari, pero bueno, hasta cierto punto, ¿no?
Sí, hay que espabilar. El coche está trabajando Rory Byrne, aunque es un coche que empezó Tom Bazzis, está trabajando también James Allison, son gente que ha ganado en el pasado con Ferrari, en la época dorada. Pues sí, tienen que despertar, evidentemente tienen que despertar, pero es difícil, yo lo veo complicado, pero bueno, insisto, si la cuestión es que haya igualdad, que es lo que no ha habido desde mitad de año en la Fórmula 1, si hay igualdad, Si el Ferrari está a 3-4 décimas, Alonso lo va a poner el resto. Sí, esa es la historia, que esté cerca. Fíjate 2010 y 2012. Es decir, no era el coche dominante y al final estuvo ahí. Por eso te digo que puede haber mundial y que, hombre, Ferrari sí. Yo creo que Ferrari tiene que mejorar del todo. Yo he hecho en falta en Ferrari alguien que tome las riendas, como tomó en su día era Jean Todt con Ross Brawn. Quizás no hay una jefatura tan clara. Hay, digamos, que reinos de taifas que cada uno tira. Intentan todos ganar, pero también intentan todos cubrirse la espalda y es complicado. En Red Bull es una dictadura al servicio de Adrian Newey y de Christian Horner y lo que dicen ellos va a misa. En Ferrari está todo más difuso. En fin, es un tema de organización profundo. Yo es que, o sea, tengo fe en que algún día pueden dar con la clave, pero pienso más en que los demás fallen que en que ellos de repente ahora sean el equipo dominante. Yo creo que pueden ser un buen equipo, pero no un equipo dominante.
Eso será a partir de la próxima temporada, en la que habrá 20 grandes premios, ¿son 20?
Sí, porque, bueno, hoy aparte en COPEGP metimos a una periodista mexicana y nos confirmó que México no se va a hacer y que no se va a hacer tampoco New Jersey. Por cierto, en New Jersey, si tú vas allí al barrio donde se va a hacer el gran premio, me han contado una cosa muy curiosa, nadie sabe que allí se va a hacer un gran premio de Fórmula 1. O sea que fíjate tú lo que se vive en Estados Unidos en la Fórmula 1. Y luego otra cosa más, hay mucha gente o bastante gente en el paddock que está relacionando la llegada de Magnussen con un puente de plata a Fernando Alonso en McLaren en 2015. Es decir, con un piloto de transición a Fernando Alonso.
Sí.
Yo insisto que no hay nada cerrado, te digo, porque ese rumor se va a escuchar y lo vamos a escuchar en las próximas fechas, de que eso significa que ya está hecho lo de Fernando. No hay nada cerrado lo de Fernando para 2015, pero sí que es cierto que podrían llegar a ser hasta compañeros de equipo Magnussen si fuera Baton, y que es una opción para 2015. Pero es que a Fernando Alonso, si le van mal las cosas, no solo se le va a presentar la opción de McLaren, se le van a presentar muchas opciones, porque como dijo el otro día Widmars el viernes en Antena 3, es el mejor piloto de la parrilla. O sea que vamos a ver qué pasa y a mí mejor tenemos otra vez culebra.
Bueno, pues lo contaremos puntualmente, que para eso estamos aquí.
Claro. Exactamente. Gracias. Oye, ¿te lo has pasado bien en la transmisión o no?
Siempre me lo paso bien. Con Andy, con el Teto, con Charlie Barazal, con nuestro nuevo ingeniero, me lo paso muy bien con todos. Y contigo, claro. Y contigo, por supuesto.
Bien, bien.
Y yo también, bien. Carlos, ¿eh? Lo has hecho muy bien.
Qué bonito.
¿Eh? Es que sois... Eres el mejor, ¿eh? De todos.
Bueno, vosotros.
De toda la
vosotros.
Gente que cuenta la Fórmula 1, eres el mejor.
No hay tantos.
¿Por qué te ríes cuando lo dices?
Yo no me he reído.
Ah, no te has reído. Vale.
Se ha reído Carlos.
Adiós, Carmichael, que se va a crecer.
Venga.
Adiós, hasta mañana.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Si en tu casa estáis preparando la carta a los Reyes, espérate a escuchar este lunes La Mañana, lo último en juguetes y clásicos que vuelven. Antes, la última hora de la actualidad.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Cada año en España, más de 300 personas sufren una lesión medular por accidente de tráfico. Esto es una estadística. Pero esa estadística nos habla de seres humanos. Sabemos cuántos se convertirán en víctimas este año. Lo que no podemos saber son sus nombres y apellidos. Así que nadie puede asegurarnos que no serán los nuestros. Porque la vida es un equilibrio frágil. Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas, 902-33-9999, caritas.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
BBVA donde estés, patrocina esta sección. Adelante.
Este fin de semana hemos vivido la sexta jornada de la Liga Endesa. El Madrid se queda como único invicto. Hoy ha ganado en Gran Canaria por 5. Bilbao ha ganado al Barça por 8. Cajasol ha ganado en Zaragoza. Caja Laboral ha ganado a Uricaja. Y el Manresa, la Brusa de Manresa, ha ganado al Valladolid. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Buenas noches, Gabón, Joseba.
¿Se queda solo el Madrid?
Sí, se queda solo el Madrid. Ha ganado un rival directo, Gran Canaria. Un partido muy bonito, por cierto, y muy bien trabajado por el Gran Canaria. Muchísimo mérito del Real Madrid, pero en este caso hay que darle también mucho mérito al Gran Canaria, un equipo inferior al Real Madrid, que le ha puesto pues las cosas muy difíciles, con una buena defensa, un buen trabajo, como siempre, muy disciplinado de todos los equipos de Pedro Martínez. Al final, el poder de fuego del Real Madrid, otra vez Sergio Rodríguez con su brillantez y otra vez Mirotić. Sigo diciéndote lo mismo, ¿eh? Hay que aprovechar como gotas de un perfume que se nos acaba ya las excelencias de este chaval, porque yo creo que los Bulls de Chicago van a venir a por él sí o sí.
Y el Gran Canaria ha enseñado el camino para saber cómo hacer frente al Madrid, aunque eso sí, luego otra cosa es que se consiga.
Sí, señor.
Pero vamos, que ya no han sido los 40, 48 puntos en los últimos partidos, claro, que, hombre, que invitaban a pensar que esto podía ser un poco aburrido, ¿no?
No, y sobre todo porque, además de eso que dices, el Real Madrid estaba en guarismos altísimos, se encuentra muy cómodo jugando a un tanteador alto, porque lógicamente lleva el ritmo de partido a un ritmo muy acelerado, a un ritmo que a él le gusta, el juego contraataque, rápido, transición, y el Gran Canaria, precisamente en base a su defensa, ha conseguido pararlo y le ha metido en el barro, digamos, ¿no? Entonces ahí el Real Madrid tiene mucho mérito, porque ha demostrado que también puede bajar a la arena, que no solamente puede jugar en velocidad, sino también en un tempo más lento, pero por eso te decía que tiene mucho mérito el Gran Canaria, porque digamos que le ha puesto un palo al tanque ahí en las ruedas, y de alguna manera pues al menos lo ha detenido, ¿no? Pero claro, el poder que tiene el Real Madrid es potentísimo.
El Bilbao ha elegido un buen rival para romper su cero en el Casillero, ¿eh?
Sí, señor, era un buen día para dejar el cero y lo han elegido hoy. También debo decir que el Barcelona, igual que le he dado mucho mérito al ganador, también aquí hay que hablar de que el Bilbao ha jugado muy bien, ha jugado muy inteligente. El Barcelona está todavía, y claramente además, en un proceso de adaptación. Yo creo que tiene la idea de jugar más rápido y de otra manera, como ha venido jugando anteriormente el equipo de Xavi Pascual. Por supuesto que siempre basándose en la defensa, pero tiene todavía dificultades porque no ha terminado de cuajar, digamos, el equipo, ¿no? Y ese es el momento. Este es el momento preciso para aprovechar que un equipo con el potencial del Barcelona, cuando está todavía, digamos que en fase de hacer los deberes, pues es mucho más vulnerable que lo que yo entiendo que será este equipo de Xavi Pascual, este Fútbol Club Barcelona, en febrero, marzo, abril y en adelante, ya cuando se esté jugando lo importante del campeonato, ¿no? Pero hoy ha tenido un muy aceptable primer cuarto, luego se ha diluido, y el ritmo de partido lo ha llevado el Bilbao. Creo que ha jugado más inteligente el Bilbao que el Barcelona. El Barcelona todavía se le nota que algunos jugadores no tienen claros los conceptos, o no tienen bien aprendidos, digamos, los conceptos que quiere inculcar Xavi Pascual.
Buena recta final de partido de Raúl López, ¿eh?
Sí, señor.
El que tuvo, retuvo, ¿eh?
Sí, señor. Menudo jugador, hombre. Precisamente por eso que te decía, ¿no? Porque Raúl López, a pesar de esos problemas físicos, sigue siendo el paradigma de un jugador que está también muy en extinción, de una raza de jugador que está muy en extinción, que es el jugador inteligente, brillante, que tiene el baloncesto en su cabeza, ¿no? De esos el Barcelona tiene alguno, pero no tiene tantos como estoy seguro que, o por lo menos no han demostrado hoy tener tantos como seguro que quisiera Xavi Pascual. Y para el Bilbao es importante conseguir esta primera victoria. De hecho, ya todos los equipos tienen al menos una victoria. Está abajo el Estudiantes, está sí, ya en la zona. Sí. Y luego también un visitante inesperado, que el año pasado hablábamos mucho de él, porque estaba por arriba, que es el de Santiago, sí. Pero bueno, yo creo que aquí hay que tener paciencia y no encender las alarmas rojas antes de tiempo.
¿El jugador de la jornada quién te ha parecido, profe?
Pues mira, el jugador de la semana se lo vamos a dar a Debo Joseph, un jugador canadiense, torontiano, si no recuerdo mal, de Toronto, que juega en el Juventud de Badalona, que ayer, por cierto, el Juventud hizo un auténtico partidazo frente al Canarias, con un partido precioso, y Joseph anotó 26 puntos para un 31 de valoración. Jugador de la semana, buen fichaje del equipo badalonés, que ha demostrado que tiene buen ojo no solamente para su cantera, sino también para fichar dentro de lo poco que tiene para fichar, del poco dinero que tiene para fichar, porque la Peña también es de los equipos que ha tenido, de los clubes que ha tenido que hacer un poquito de ajuste económico para poder estar, digamos, cuadrando mínimamente el debe con el haber.
La NBA ha ganado Portland en Toronto, ¿no?
Sí, señor, ha ganado en tiempo suplementario, sí, en un partido también muy chulo, 118-110. No ha jugado Víctor Claver, es una tónica. Sí. Hoy, de hecho, no ha jugado, se ha jugado 0 minutos. Normalmente estaba con media de 1 minuto, 2 minutos. Hoy no ha jugado en eso que se llama en Estados Unidos DNP o DNP, Did Not Play. Normalmente es por decisión del entrenador, como ha sido este caso. Yo creo que va a tener, ahora mismo tiene por delante claramente a un jugador que le supera, que es Aldridge, pero también le han puesto por delante el entrenador en la posición de power forward, en la posición de cuatro, a Thomas Robinson, y ahora mismo Víctor Claver tiene muy difícil jugar, pero jugar minutos consistentes, a pesar de que yo creo que es un jugador que en este equipo puede encajar muy bien. Le está dando está dando un buen recital ahora mismo Memphis Grizzlies con Sacramento Kings. Van, la última vez que he visto el resultado, 9 arriba.
6-5, 7-4 es el último que yo he visto.
Correcto. Sí. Y un Marc Gasol que está dando una auténtica lección a DeMarcus Cousins, al pívot de los Sacramento Kings. Gasol Marc jugando a un nivel altísimo. Lleva 19 puntos, estoy viendo la estadística ahora online. 19 puntos y 5 rebotes.
Y a las 3 y media tenemos el Lakers Pistons, ¿no?
Lakers Pistons, sí, parece un... Bueno, en otros tiempos llegó a ser una final y qué bonita fue y qué grandes recuerdos nos traen a los que ya tenemos una edad. Pero bueno, son dos equipos que están ahora mismo en construcción. El de Detroit Pistons, desde luego, que está en construcción, y no te sé decir muy bien en qué fase están Los Ángeles Lakers, si en construcción, si en deconstrucción, si en reconstrucción, si en aniquilación o si en autoimplosión. La única noticia buena que te puedo dar, y sobre todo a ese Laker de Brock Esparra, es que vuelve Kobe.
Exactamente, eso que
te... Vamos, que vuelve, quiero decir que ha vuelto a entrenar, que ya ha hecho mates, lo cual significa que el jugador está muy confiado y se apunta a primeros de diciembre para su reaparición, una reaparición que los Lakers necesitan como el comer. Y para la gran familia Celtic, que en España hay muchísimos aficionados de los Boston Celtics, decir que Boston ha entrado en conversaciones con Nueva York por Rajon Rondo, el jugador más importante, más notorio que tiene ahora mismo Boston. Vamos a ver si fructifican o no, pero lo que sí está claro es que Boston quiere, ya ha hecho de hecho una gran limpieza, y con Rajon Rondo, que parece que no termina de conectar muy bien con Bradley Stevens, con el nuevo entrenador, nuevo y joven entrenador de los Celtics, pues estar en conversaciones con los Knicks. Ya sabes cómo es esto de la NBA, a veces cuajan las conversaciones, a veces no, y a veces cuando crees que se ha hecho un traspaso, luego no se hace. Así que seguramente a lo largo de la semana sabremos si esas conversaciones llegan a buen puerto o no.
¿Y Gasol se quedará, Pau, en los Lakers todo el año, o viendo cómo el equipo empezaron los rumores pronto?
Pues no lo sé, sinceramente. Yo espero que sí, porque Pau, ya lo hemos comentado, no está bien, ¿eh? No, ya sé que no es políticamente correcto muchas veces hablar de esto, pero aquí siempre decimos la verdad objetiva, ¿no? O por lo menos lo que creemos que es la verdad objetiva. Pau es evidente que no está bien, aparte de sus problemas físicos y médicos. No está jugando bien, le han superado además, entre otros, por ejemplo, un joven jugador del NOLA, del equipo de Nueva Orleans, que es Davis, el unicejo, para que nos entendamos. No está jugando cómodo, me da la impresión de que sigue sin creerse el sistema de Mike D'Antoni. Y bueno, si los Lakers deciden hacer algún cambio, pues puede que esté en las conversaciones. El problema es que Pau tiene, como sabes, un salario muy alto, 19 millones de dólares, y va a ser difícil que un equipo recoja ese salario en un traspaso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo sumado, y sobre todo porque creo en una cosa, creo que Pau puede, sobre todo si vuelve Kobe, con el que se entiende muy bien, puede darle mucho a los Lakers. Y si se queda Pau, yo creo que los Lakers estarán mejor que si lo traspasan. Pero bueno, ya sabes que los Lakers últimamente están mandados por un tipo que se llama Jim Bass, que es el dueño del antiguo entrenador, del antiguo propietario, que era magnífico, que no precisamente ha tomado buenas decisiones en los últimos tiempos. El entrenador me parece, bueno, un buen entrenador, pero yo creo que no encajan los Lakers, ni los jugadores se creen en el sistema que él predica. Y creo que los Lakers, pues bueno, van a intentar entrar en los playoffs, pero va a ser muy difícil. El oeste este año va a estar carísimo para jugar los playoffs.
Tiempo al tiempo. Profe, un placer, gracias.
Igualmente, Joseba, un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Balón para Harden, tiro en suspensión, canasta en el último segundo. Durant la recibe, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA donde estés. Esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Nadie sabe de todo.
No sabemos nada de nada, pero nos interesa todo.
Pero juntos podemos saber
sobre
mucho.
Sobre todo un objetivo fundamental, estar informado.
Por eso en COPE apostamos por tu información en equipo.
Entre las 7 y las 12 todos los días la linterna, con Manolo Lama en los deportes.
Me siento orgulloso de trabajar en la COPE.
Estás en COPE.
Que no gritamos.
Bienvenido.
Que intentamos argumentar las cosas para el que oye el informe.
COPE. Estar informado.
Cada año en España, más de 300 personas sufren una lesión medular por accidente de tráfico. Esto es una estadística. Pero esa estadística nos habla de seres humanos. Sabemos cuántos se convertirán en víctimas este año. Lo que no podemos saber son sus nombres y apellidos. Así que nadie puede asegurarnos que no serán los nuestros. Porque la vida es un equilibrio frágil. Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
María es viuda y hace poco se cayó en la bañera y no se pudo mover en 2 horas.
Y con una caída así, podía haberse roto la cadera. Traumatólogos y geriatras recomiendan instalar el sistema de ducha antideslizante Antidex, eliminando la bañera en solo 6 horas y sin obras.
Protégete con calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
4 de junio. Paco González adelanta la noticia en Tiempo de Juego.
Cristiano va a seguir en el Real Madrid. Principio de acuerdo. Mejorarle las 2 temporadas que le quedan y 3 más.
15 de septiembre. Florentino Pérez confirma la noticia.
Hoy hemos hecho realidad el deseo de todos los madridistas. Cristiano Ronaldo seguirá siendo jugador del Real Madrid durante los próximos 5 años.
La noticia primero en COPE.
Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo que nos queda por contar, Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, yo soy. Bueno, en un domingo sosaina como este, hay una persona en este país que estará contento porque ha habido quiniela y ha habido un solo acertante del pleno al 15 que con el acumulado de 14 va a cobrar 743.517 euros.
¡Caray! ¡Qué barbaridad!
Así
qué
que, buena vía. De 14 solo hay un acertante, que además es el mismo de ese boleto de 15. De 13 hay 24 acertantes que van a cobrar 11.265 euros. Los de 12 percibirán 581, los de 11, 62,77 y los de 10 cobrarán 11,57. Hay que hablar de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, porque va a presentar mañana su libro. Se llama Mi árbol de Navidad. Es un título que está inspirado en el sistema táctico que a él tanto le gusta, que es el 4-3-2-1, pero que no ha dado mucho resultado, la verdad, en el Real Madrid. Es un libro en el que Ancelotti cuenta su experiencia como entrenador desde que empezó en la Reggiana hasta ahora el Real Madrid, sus vivencias en los grandes partidos o su relación con las máximas estrellas o con los presidentes de Berlusconi a Florentino. Así que mañana lo va a presentar y desde mañana estará a la venta. Y en tenis, por aquí baja Angelito García para contarnos la victoria de la República Checa en la Copa Davis y de Radek Stepanek, que no para de ganar, Angelito.
A sus 34 años se ha jugado otra vez los 3 puntos de la eliminatoria y otra vez, como sucedió en Praga ante España, ha ganado el 5º punto, el decisivo, además muy fácil ante Dusan Lajovic, el joven serbio, 6-3, 6-1, 6-1. Antes Novak Djokovic había ganado a Tomas Berdy, pero ya lo ha dicho Simonjic, si Djokovic hubiese jugado el dobles, otro gallo hubiese cantado, porque resta mucho mejor que Bozoljak, 283 del mundo. Mientras los serbios siguen pensando en qué hubiese pasado si Djokovic jugase el dobles, los checos se llevan otra Copa Davis y ya van 2 en 2 años, repiten el doblete que consiguió España en 2008 y 2009.
Gracias, Ángel. En el Mundial de Rallys hoy ha terminado la temporada con el Rally de Gales, donde se ha impuesto el campeón del mundo, el francés Sébastien Ogier. En la clasificación general de la temporada, el subcampeonato se lo ha llevado el belga Thierry Neuville, tercero ha sido el finlandés Latvala y quinto nuestro Dani Sordo. En balonmano, en la Liga Sobal, se ha completado hoy la 10ª jornada con estos 3 resultados, Anaitasuna 27, Ademar de León 26, Granollers 20, Guadalajara 18 y Balomán Aragón 19, Barça 30. Con esta victoria, el Barça lidera la clasificación con 20 puntos, seguido del Naturhaus La Rioja y del Balomano Huesca, ambos con 15 puntos. Y para terminar, Jorge Velázquez nos trae la portada del Marca de mañana.
Alonso en la pole, pero no Fernando sino Xavi. Dice el Marca que la renovación del Vasco es máxima prioridad para el Madrid y que el jugador quiere 2 años de contrato y una mejora de sueldo.
Bueno, a Manolo Lama le siguen saliendo imitadores por todo el mundo.
¿Ah, sí?
Ahora le ha salido un chaval. Jorge, ¿tú lo has visto? ¿Qué edad puede tener este chaval? ¿16? 15,
sí, por ahí,
tener,
así,
¿no?
Sí.
Le ha cogido el gustillo a Lama, ¿eh? Mira.
Hola, muy buenas noches, soy Manolo Lama, está transmitiendo el partido Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Va a comenzar el partido, un gran sextante, Manolo. Ahí vamos allá.
Bueno, el partido es interesante, pero yo creo que Lama se equivoca.
Está Miguelito.
Miguelito. Junto con la victoria, y yo creo que es un gran partido.
Está mejor Lama que Miguelito.
Surjan y salgan de la cenita porque vaya temporada.
Es el mismo, ¿eh?
Bueno, dejamos de charla, vamos a empezar con el partido porque rueda la bola ya. Que ya lo deja pasar y que deja atrás para Pepe. Ahí va Alonso, Alonso para Ronaldo de nuevo. Cristiano Ronaldo deja atrás para Pepe. Pepe arriba, bueno, para Ronaldo para Di María. Di María en cara, deja para Ronaldo. ¡Salta el bicho! ¡Gol, gol, 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 gol!
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué le ponemos?
Bien, bien, bien.
Está bien, la ha cogido.
No es fácil imitar a Manolo.
No, es difícil. No es
suena a Lama en el FIFA.
¿A Lama en el FIFA? Sí. No, pero la verdad es que el chaval ha cogido bien. Un poquito de musiquita. Jane Joplin, esta cantante californiana que nos dejó en 1970 y que hoy nos recomienda a Borja FF Camino de Riazor, porque Borja ya sabes que es gallego.
Ajá.
Y como no había liga en primera, se ha ido a ver el de por Mallorca y nos recomienda este temazo. Bueno, cosas interesantes de Twitter hoy, por ejemplo, que Sergio Ramos ha tuiteado: después del cariño recibido en Guinea, llegamos a Johannesburgo, grandes recuerdos, campeones del mundo, o Neymar Jr., que Deus nos bendiga y nos proteja. Y ha colgado una foto en Instagram con la equipación de Brasil, camiseta, pantalón, medias, botas, auriculares y un altavoz.
Una
foto muy, muy buena, la verdad que sí.
Muy bien.
Futbolistas del Castilla, casi todos pidiendo perdón hoy en Twitter por la derrota en Eibar. Por ejemplo, Raúl de Tomás, que ha sido expulsado. Pedir perdón a los aficionados madridistas, compañeros y cuerpo técnico, un acto feo por mi parte nos deja con 10, lo siento de corazón. O Diego Llorente, el central del Castilla: me siento avergonzado de la imagen dada hoy, ninguno hemos estado a la altura, ni del míster, ni del escudo que representamos. O sea que bueno, autocrítica ante todo. Isco Alarcón ha estado hoy en Roma.
Qué
con
bien.
Su amor, que qué se bien. Llama Victoria Calderón. De cenita con mi amor, arroba VitoCM en Roma. Buenas noches a todos, un abrazo.
No es mal plan, ¿eh?
Y ha colgado una foto ahí cenando, en un sitio muy bonito, con un fondo muy bonito, y luego, claro, a las followers enamoradas de Isco les ha roto el corazón, evidentemente, porque han empezado todas ellas a llorar.
Si es que nunca he ido al gusto de todos.
La verdad es que no. Carles Puyol, para despedir el fin de semana, una tarta de manzana. Bona nit, mañana Pilates. Bueno, la tarta de manzana de hoy tiene mejor pinta que la tortilla de otro día, ¿eh?
Y claro, pero no la ha hecho él, ¿no?
Creo que no, pero bueno. Y Mario Suárez, futbolista del Atlético de Madrid, nos dice buenas noches y nos tuitea una foto de un texto que yo creo que es un libro que está leyendo y que no sé, y que lo único que se lee es que una buena siembra no signifique una buena cosecha, que los buenos momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos, que las lágrimas no las merece quien hace llorar y que el tiempo de Dios es perfecto. Solo hoy le pido a Dios que me... y ahí se corta.
Pues haya dejado la interrogante.
Le habrá gustado este párrafo y es lo que ha tuiteado. Claro,
bueno, pues está bien, está bien. Bien. Bueno, buenas frases, ¿eh?
Sí.
Profundas. Pablito, ¿a quién le cantas hoy?
Anoche, Joseba.
Buenas noches.
Pues a sobre todo los amistosos internacionales. Ha estado bien, ha estado entretenida la jornada internacional.
¿Eh? ¿A que les has tumbado los ecuatoguineanos?
Vamos, algo hay por ahí.
A ver.
Son tiempos duros para algunos futbolistas. El mal de las lesiones se ceba y los deja tristes. Jugar un amistoso no es como contar un chiste. Si sabías lo que había entonces, ¿para qué viniste? Pero resiste, aguantan en viste. Me siento en la obligación de decirles que no hay que meter presión ni más prisa por volver. Es una herida y se cura con el tiempo. Memo, ¿qué dirá Ancelotti de su 4-3-2-1-0? El sonido del tic-tac es el que dicta el veredicto. No por mucho entrenamiento vuelven antes a estar listos. Mucha fiesta, mucha fiesta, mucha fiesta. Esta y una mierda. Aquello recordaba a Platón y la selva. Solo faltaban las trincheras y las pinturas de guerra. En Honduras, en Italia y en Guinea Ecuatorial jugaron con la dureza típica dictatorial. Todos firmes, carguen sus armas, soldados. Han entrado en territorio hostil. Welcome to Malabo. Salieron vivos. Ahora toca Sudáfrica. Recordar aquel día mágico en el que se gestó la épica. Hoy ya somos reyes. Tenemos una estrella. En el continente negro ellos cuentan nuestra epopeya. La cantan, la danzan y la sienten como suya. Aunque aún hay detractores que quieren que se destruya. Oiga usted, no quiere más al Malqués porque juegan sin criterio y un estilo que ya cansa, porque dicen que ahora aburre y lo conoce el rival. Pues quitamos al bigote si ponemos a Obiang. Seguro que su estilo no lo iban a criticar. No más basura, no. En vuestros comentarios, la peste se acumula en todos los bloques del barrio. Fuerza Esteban, Sami, Leo, Xavi. No es fácil luchar cuando todo está en tu contra. Hay que estar en la sombra. Espera, paciente, que la paciencia honra. Vuestra vuelta será pronto, volveréis más fuertes. Enigma sin resolver, pero hay una salida. Todo va a depender de vuestro punto de mira. Es un vaivén que hay que pasar con sus idas y venidas. Nada de pensar con odio, ni con miedo, ni con ira. Hay que pensar en positivo con...
Sabía yo que alguna le caía a los ecuatorianos.
Sí, tú sabes que siempre algo tiene que caer.
Sí, pero,
si no, no sería lo mismo.
Si no, no sería el rap, tú. Claro que no. Gracias, Pablito.
A ti.
Nos vamos.
Volver a reír.
Sí, señor, porque nos vamos ya. Hemos terminado por hoy. Ha sido hoy doble sesión de Tiempo de Juego. Lo vamos a dejar aquí, pero mañana a las 12 en punto, como siempre, volvemos. Mañana ya en el partido a las 12. Señores, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Ya ha llegado la hora de sonreír.
COPE. Estar informado.